Onda Vasca Conecta.
Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas. La 1 y 7, bienvenidos. La movida deportiva, edición Guipúzcoa Onda Vasca. Aquí estamos a día 4 de junio del 2026, en un día que ha amanecido lluvioso, que sigue más o menos de esa manera y que, bueno, pues de alguna forma, en cuanto al calor, nos da un pequeño respiro, que no está nada mal. Y como dice siempre un amigo mío, tiene que llover para que las lechugas y los tomates estén fantásticos, ¿eh? Lechugas y tomates en el ambiente de la Real muchos no hay, pero sí hay tres futbolistas que hoy terminan en ese grupo de apoyo que se ha denominado de la selección española con el partido que van a jugar contra Irak en A Coruña a partir de las 9, la selección del señor de la Fuente. Son Sergio Gómez, John Martín, Beñat Torrientes. Para ellos, a partir de las 11 más o menos por ahí, vacaciones, que ya es hora y las tienen muy merecidas. ¿Verdad que sí, Samu Valcárcel? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanjo.
Pues ya está, estos tíos también acaban ya, que ya es hora, que no dejen descansar ya, hombre.
Merecidas vacaciones para John Martín, Sergio Gómez y Beñat Torrientes, que además han vivido una experiencia top, como es estar con una selección absoluta a las puertas de un Mundial, que yo creo que también es uno de los sueños de cualquier futbolista, ¿no? Poder disputar la Copa del Mundo. Y han vivido un pequeño stage que termina en el día de hoy en Riazor, en A Coruña. Y después pues tendrán vacaciones de exactamente 31 días, porque dentro de un mes estamos ya de pretemporada.
No está nada mal, ¿eh? Además, esta gente se suele perder por ahí. Es gente de posibles, llega sin problemas a final de mes y se pueden ir a donde le da la gana, ¿eh? Bueno, si le veis a uno con el 16 hoy es John Martín. Si veis a uno por ahí con el 17 es Sergio Gómez. Y si veis a uno por el campo de Riazor con el 21, Beñat Torrientes.
Sí, porque el 21 del Mundial, que va a ser Mikel Oyarzabal, no lo vais a ver, ya que De La Fuente lo ha reservado. Y no debe decir que saltan las alarmas, pero sí que creo que están llevando con Mikel un proceso de tranquilidad de cara a este Mundial.
Mejor. Y hoy, por ejemplo, no están convocados ni Lamine Yamal ni Nico Williams.
Efectivamente, y yo creo que es algo que con Mikel ya se lleva plasmando desde el final de la temporada con la Real, donde ya no jugó el último partido y tampoco calentó apenas. Así que, bueno, yo creo que no voy a decir que está entre algodones, porque no creo que tenga un problema físico determinante, pero sí que están cuidando la figura de Mikel Oyarzabal, que para De La Fuente es clave.
Es lo que se denomina en el argot moderno gestión de cargas, ¿eh?
Exacto.
Ahí entra todo. Gary Gorostidi, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Otro día más en la oficina, Gary.
Otro día más, ya la semana casi completada.
Estamos en jueves ya, casi haces una semana ya con nosotros, otra vez.
Sí, aquí estamos de vuelta.
Oye, tenemos primer amistoso de la Real Sociedad.
Eso es, el 18 de julio en Zubieta va a jugar contra el Racing, recién ascendido a primera división, así que bueno, una buena prueba. Una Real que precisamente recara una pretemporada un sábado, así que tendrá dos semanas de trabajo por delante antes de iniciar ese primer amistoso. Y bueno, como dijo Matarazzo, que iban a hacer semanas enteras de entrenamientos, pues yo creo que la primera dedicará a trabajar fuerte, a coger fuerzas y luego ya afrontar ese amistoso.
¿Este amistoso será puerta abierta o eso todavía no se sabe?
Todavía no se sabe.
Es muy pronto, desde luego, porque se ha confirmado esta mañana.
No debería, ¿por qué no ser a puerta abierta? Habitualmente suele serlo. Sí que es cierto que hay casos donde ha habido entrenamientos a puerta cerrada, pero
bueno, la mayoría
suele ser durante la temporada.
Eso es.
Cuando se hace el parón de septiembre, que sí. Yo creo que se hará también amistoso este año, porque como hay un parón de tres semanas, pues yo creo que la Real aprovechará para hacer algún tipo de amistoso. No voy a echarme un triple, pero bueno, ¿por qué no contra Osasuna?
¿Por
decir un equipo así contra el que no hemos jugado un poco en amistosos.
Habrá algunos, seguro.
Seguro.
Y el Deportivo Alavés también andará por ahí.
Puede ser. Es que lo más probable es que se hagan hasta dos amistosos, porque tres semanas, son dos fines de semana sin fútbol. uno igual se descansa y al siguiente será un amistoso.
Sí, y alguno igual con el Real Unión también, cositas de estas que suele hacer por la provincia la Real también.
Eso es. Pero bueno, el Racing recién ascendido es buena primera piedra en la segunda semana de entrenamientos, porque si empezamos el 4 de julio...
No sabes.
Exactamente, son 14 días después del primer entrenamiento. Así que, por cierto, Gary, un primer entrenamiento que es de los más tempraneros de los que tenemos registro.
Sí, eso es. Normalmente la Real suele habituar empezar el 7, el 8 de julio, pero bueno, esta temporada arrancará el 4 de los entrenamientos. Todavía no se sabe tampoco la fecha de inicio de la Liga. Normalmente suele ser a mitad, pero bueno, este año con el Mundial la AFE también está presionando para que se arranque esa penúltima semana, por lo que bueno, se prevé una pretemporada muy larga y completa.
Sorteo de la Liga el 30 de junio, ahí podremos saber algo más.
¿30 de junio?
30 de junio, sorteo del calendario de la Liga.
Día de San Marcial, fiesta grande en Irún.
Se ha puesto tenso, Juanjo.
Hombre, es que el 30 de junio es el 30 de junio, amigo, para uno de Irún, hombre, estamos ahí en día grande.
En fin, hoy tenemos un buen programa, vamos a hablar de actualidad.
Debate, ¿no? Tenemos un debate también.
Sí, que nadie presenta a Haaland en este programa de radio, no, ¿eh? Por favor, que todo el mundo esté tranquilo, que no estamos en campaña.
Pero Ibai no ha dicho nada de que va a traer a Haaland y a Rodri, ¿no?
No ha dicho absolutamente
¿Tampoco
nada.
¿Tampoco ha hablado de que Mourinho puede sustituir a Pellegrini en Matarazzo?
Eso no lo sé, igual en publicidad aparece Mourinho diciendo sí.
Voy a la Real, Joder, no le quiero ver ni pintura aquí a Mourinho, madre mía.
Uy, pues sí, yo...
Tú sí, ¿no? A ti te gusta Mourinho.
A mí me gusta, pero por lo personaje que es, no por...
Yo lo que quiero es un entrenador de fútbol, tío, ¿no? Un personaje que se ha comido a la persona hace mucho tiempo, sí, y al entrenador.
Un entrenador, hombre, éxitos tiene, eso es...
Indudable. Pero ni me gusta su fútbol, ni me gusta su personalidad, y evidentemente los tumbos que viene dando ya en los últimos tiempos, ni sus malas artes en las ruedas de prensa. Yo prefiero Pellegrino, que es un tío filósofo en las ruedas de prensa, que es un tío mucho más... caluroso, por lo menos hasta ahora. Tenía un tío vinagre, es un tío áspero como Murillo ahí enfrente. Con perdón, es un puñetero rollo. O sea, a estas alturas de la película estamos muy tranquilos con Mr. Pele, alias Rino.
Vamos a hablar de muchas cosas de la Real. Vamos a elegir a partir de hoy y durante todo el mes de junio el mejor 11 de la historia del siglo XXI de la Real Sociedad.
¡Cáspitas!
Porque hemos cumplido ya 25 años de siglo XXI, que arrancó, y siempre es bueno repetirlo, el 1 de enero de 2001, no del 2000, arrancó en el 2001. Y ya llevamos 25 años de siglo, así que 25 temporadas más bien. Hoy empezamos por la portería, mejor portero del siglo XXI. La semana que viene lateral derecho y lateral izquierdo, centrales, mediocentros, delanteros.
Lo queremos hacer con vuestra ayuda, ¿eh? A 638052141, nos podéis ir mandando mensajes. Hombre, todavía no nos habéis dado la alineación del 11 mejor.
Hoy portería.
Hoy vamos con portería, ¿eh? Tenemos además aquí la nómina de los que han defendido la portería de la Real, un mínimo de partidos durante este siglo XXI, es decir, desde el 2000 hasta ahora, ¿no?
Desde el 2001.
Desde el 2001, bien, vale. Temporada 2000-2001, ¿vale?
Temporada 2000-2001, vale.
Ah,
sí.
Vale, pues entonces sí 2000 vale. También, tío.
Sí, vale, sí, vale. Pero bueno, es que siempre hay mucho lío con cuando empiezan los milenios, los siglos, y empiezan siempre...
Dos temporadas, 2000-2001, para adelante. Exacto, hasta ahora.
Eso es. Y hoy empezamos efectivamente por la portería, os adelantamos cuál es la lista de porteros con un mínimo de encuentros. También tenemos hoy entrevista, hablamos con el presidente de Orio, para valorar un poco este inicio de temporada de remo, el campeonato de Guipúzcoa, el de Euskadi que tenemos por delante.
Presidente de Orio, Jon Olasagasti,
tres semanas para que arranque la Liga Euskotren y la Liga Euskolabel. Y hablaremos también del recién fichaje de Vera Vera y también de Bidasoa, que están preparando algo muy bueno, y con Cabero al habla escucharemos también sus declaraciones.
Bueno, están en la víspera de la Copa del
Exacto.
De la Copa del Rey, que empieza mañana contra el Torrelavega, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, por cierto, ya estoy viendo varios mensajes, no nos pongáis Arconada porque os hemos dicho desde el 2001. Para mí Arconada es el dios de la portería, es el mejor portero para mí de todos los tiempos del mundo, para mí. Pero ya el hombre, pues en el 2000 ya estaba retirado hace ya unos años. Así que estamos hablando del siglo XXI, de 2000-2001 hasta ahora. Ok, ¿estamos?
Estamos.
¿Alguna
estamos.
Cosa más
Para mí el mejor Paco Bienzoas.
¿Alguna cosita más que decir tus titulares?
Por ahora no.
¿Todo bien en Cizurquil?
Muy bien.
¿Todo el pueblo en orden?
En orden. Así todo lo hemos dejado en calma.
Digo Cizurquil porque él es de Cizurquil, no por otra cosa. A ver si no van a decir... Está Javi Moreno en el control técnico de sonido, como siempre. Un saludo también para él. Y estáis todos vosotros en el teléfono, que ya sabéis, y en el WhatsApp 638052141. ¿Alguna cosa más, Samu, antes de la publi?
Nada más, que voy programón.
Como siempre, o al menos lo intentamos. Muchas veces se consigue, otras igual no tanto. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Y muy agradecidos, además, por vuestra compañía, como siempre. Esta es La Movida, Guipúzcoa, Onda Vasca. Publicidad.
Onda Vasca conecta. Zumaian, basusta lora denda, loreetan aukera zabala. Ezkontzak, hiletak eta edozein ospakizun hornitzeko prestatuak gaude. Opariak eta etxez etxeko zerbitzua, mota guztietako landareak, baita baratzeko landareak ere. Bisita gaitzazu, basusta lora denda, Zumaiako Santiago auzoko 18an, 9384-6211 telefono zemakian eta floristeriabasusta.com webgunean. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por VTX/System o en nuestra web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
Bye Bye, una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye Bye, Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
Bye Bye, Alcañen.
Yo por tener tu corazón, la estrella más lejana, te la doy. Haré todo, todo lo que pidas tú. Pídeme la luna.
Bueno, vosotros os podéis pedir la luna, otra cosa es que os la podamos conceder, la cosa es complicada, pero bueno, aquí estamos para lo que haga falta. Actualidad de la Real Sociedad, lo comentábamos en titulares, hoy descansa Mikel Oyarzabal. No está convocado para el partido, al menos según la relación que ha publicado la Federación Española de Fútbol, Gary. Me comentabas antes un poco los dorsales de cada uno. Están los tres del grupo de apoyo, que se van de vacaciones en cuanto acabe el partido. Y hay gente, lo decía también antes Samu, pues que está entre algodones, o al menos yo creo que esto que se llama gestión de cargas, pues para no empezar ya dándoles caña a los que han hecho muchos minutos durante el campeonato liguero y bueno, durante la temporada en general.
Sí, bueno, los titulares indiscutibles o la mayoría de ellos, que incluso algunos han llegado después de la final de Champions, pues no van a estar presentes, excepto Merino, que sí que está en esa convocatoria. Pero bueno, aquí vemos a los del grupo de apoyo, como John Martín, Sergio Gómez y Turrientes, que hoy van a tener esa oportunidad de jugar, algunos en su caso también incluso de debutar con la selección absoluta. Bueno, una prueba al final, bueno, normal, ¿no?, contra Irak. Lo previsible sería que España ganara, pero bueno, fuera de ello, pues hoy también ya cogen vacaciones los tres jugadores de la Real, que también tienen merecido después de una temporada larga y dura.
Los tres han estado en selecciones formativas, en sí. Selecciones hasta la sub-21, y bueno, les queda la absoluta, así que cualquiera que juegue hoy debutará.
El salto más meteórico es el de John Martín, es muy fuerte. Además, pareja de Cubarsí durante muchos años en las categorías inferiores. Pau es el primero que dio el salto grande. Pero de los tres, Sergio Gómez, Beñat y John Martín, bueno, Sergio Gómez es un hombre que siempre ha gustado mucho en Las Rozas porque es un futbolista que por su perfil se adecua muy bien a lo que juega la selección española.
Y luego es muy polivalente, puede jugar en cualquiera de las bandas, adelantado, ahora mismo ha demostrado que bueno, pues puede cumplir también un rol interesante en el lateral izquierdo en la Real.
Turrientes ha hecho un buen final de temporada.
Bueno, Turrientes ha sido hasta capitán de la sub-21.
¿Sí? Eso es, y además también es otro jugador muy querido en Las Rozas, pero de los tres... Joder, es que yo veo a John Martín con capacidad incluso de debutar hoy, y de los tres es el que más futuro cercano veo en absoluta, ¿eh?
Yo siempre dije que John Martín necesitaba que confiara en él y que le pusieran. Imanol no le dio demasiada confianza, Sergio Francisco tampoco. Bueno, pues al final le ha costado entrar un poquito, pero cuando ha entrado sabíamos, yo creo que todos más o menos que habíamos visto la evolución de este chico, incluidos los aficionados, tenían muchas ganas de verle ya con una cierta continuidad en el primer equipo de la Real Sociedad. Ha llegado, y como dijimos en su día de Zubimendi, una cosa es abrir la puerta y otra es derribarla para quedarte. Y este chico la ha derribado. ¿Y de qué manera? Yo ahora mismo creo que es el mejor defensa que tiene la Real Sociedad, de largo. E incluso cuando salió la lista esta famosa de la Fuente, bueno, pues entiendo que al final hay una serie de galones y de criterios, diríamos, preestablecidos de gente que ha estado mucho tiempo con él, bueno, pues como puede ser Laporte o gente de esta, pero Joan Martín ha hecho mejor temporada en términos generales que algunos de los centrales que van a ir al Mundial, por mucho nombre que tengan, eso es así. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona este negocio.
Completamente. Pero, no sé, yo creo que hoy va a hacer probaturas de la Fuente. Eso va a permitir que alguno de los tres vaya a jugar. Y yo creo que ese hombre es Joan Martín. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si tienen suerte de jugar Sergio Iturri. Y sobre todo suerte de no lesionarse, que sería ya una faena gordísima.
Pues ya, dos, ni lo contemplo.
Se lesionara en un partido tan mondo y lirando como este España-Irak. Por cierto, con un césped de Riazor que da pena por la invasión de campo que ocurrió el otro día en la celebración del Depor, que por cierto yo aquí defiendo. Las invasiones de campo son preciosas, me parece un motivo y una forma de celebrar súper natural, y yo entiendo que fastidia céspedes, fastidia o puede poner en riesgo la seguridad de algo en concreto, sobre todo los jugadores del equipo rival. Pero vamos, para mí esto de que hay que cuidar todo y que sea lo más artificial posible, una invasión de campos.
Jardineros de Riazor me mandan un WhatsApp ahora mismo diciéndome que no están de acuerdo contigo, pero bueno.
Sí, oye. También los jardineros de Atocha en el 82 me dirían lo mismo, pero todos saltaron al césped de Atocha a celebrar la segunda liga. Así que yo, si estuviese ahí, hubiese saltado el primero. Dicho queda.
Dicho queda. Bien, estamos con el primer amistoso también del equipo.
Eso es.
Que es el día, repítenoslo, Gary.
18 de julio en Zubieta ante el Racing de Santander.
Un nuevo primera, Racing Santander, que ha sido siempre un equipo histórico en primera, pero lleva ya tiempo en segunda.
Sí, eso es. Bueno, un equipo que llevaba años, ¿no?, intentando obviamente dar el salto a la máxima categoría. Creo que eran 14 años sin pisar primera división y bueno, vamos a tener de vuelta un histórico obviamente y una Real que va a arrancar precisamente en otro mes, el 4 de julio, y estamos a 4 de junio, así que bueno, cuando menos lo esperamos ya están de vuelta en Zubieta y tendrán unas dos semanas de trabajar duro, de bueno, también mejorar esa condición física que es habitual a principio de pretemporada y luego realizar ese primer amistoso. Y bueno, ya dijo Matarazzo, ¿no?, que le gustaría combinar semanas de amistosos con semanas enteras de trabajo. No contemplaba hacer un stage fuera, aunque sí, pues con un amistoso disputado fuera de España o del propio País Vasco, pues realizar algunos entrenamientos allí. Y bueno, veremos un poco también a medida que pasen los días los amistosos que va a tener la Real.
Me parece curioso lo del 4 de junio, lo hemos mencionado antes, que pronto empieza, ¿no?, la Real Sociedad esta temporada, la pretemporada, incluso antes que lo habitual en el equipo y antes que el resto de equipos de la Liga, que están citando los jugadores el lunes 6 de julio, el martes 7, el 9 de julio. La Real arranca el 4. Es que fijaros, comparando con el Sanse, que arranca...
sábado, ¿no?
Eso sí, es, el sábado, que para empezar es un día raro de narices.
A los futbolistas esto, estoy seguro, no les ha hecho ni puñetera gracia. Que te citen un sábado para empezar a entrenar.
Además,
un fin de...
tendrán que venir antes porque las pruebas médicas los pasarán días después. El 1 de julio, el 2, ya veremos algunos aquí.
Bueno, el sábado será... saludos y ¿qué tal? ¿Dónde has estado? En las Bahamas. Yo estuve en Seychelles, yo en Bali. Luego hicimos un recorrido como Willy Ford, la Vuelta al Mundo en 80 días.
Yo en las Landas.
Lo hemos hecho en 20 y tal. Entonces, bueno, también suele ser un poco de... ¿Qué moreno has llegado, tío? Otros se vengan en blanco y digo, ¿tú no te has puesto al sol? No, es que yo he estado en Kenia metido ahí en una choza. No, es un poquito todo eso.
Yo creo que la razón de haber empezado o de que vayan a empezar tan pronto es... primero, que la Real ya estaba de semivacaciones desde el 15 de mayo. Y segundo, que han tenido muchos días libres. Igual eso es algo que se ha pactado con ellos y decir, vale...
iba a decir a maldad, me lo has puesto a huevo, tío. Lo de que han tenido muchos días libres.
Bueno, han tenido días
libres... Bueno, voy a decir a maldad, pero en tono jocoso, que nadie se enfade. Después de la final de Copa, efectivamente, luego han tenido muchos días libres.
Sí. Pero han tenido días libres de facto. O sea, sí, han tenido días libres de no ir a Zubieta y de que han tenido días para irse de vacaciones. Esto lo estoy diciendo echando cábalas yo mismo, pero puede ser que se haya llegado a un pacto y de tener más días libres entonces para la pretemporada empezarla un poquito antes. Yo creo que puede haber sido perfectamente así.
Tranquilamente. Cuando digo, evidentemente, que después de la Copa estaban de vacaciones, pues no os lo toméis al pie de la letra.
Que sí, hombre, Juanjo.
No, que digo un poco en general. Ya sé que vosotros no, pero digo a la gente.
No pasa nada.
Pero sí, es verdad que bajó la intensidad bajó. Una cosa brutal. Y luego pues hicieron los partidos que hicieron. O sea, la Real ahí ya pues no compitió, así de claro. Salvo en algunos momentos muy puntuales de algún partido. Aseguraron el asunto y ya está. O sea, que tampoco es que se hayan, diríamos, escuernado las últimas jornadas de Liga. ¿O sí, Gary?
No, hombre, esa relajación era evidente, ¿no?
Bueno, normal. Evidente fue.
Esperada también, yo.
Esperada con sí, con sa. A mí no me gustó. Pero bueno, esto ya es pasado, pero bueno, hablando de las vacaciones, era un chiste malo.
Sí, bueno, una pretemporada también, este año de Mundial, pues va a estar condicionado, ¿no? Porque obviamente, pues muchos van a llegar ese primer día, pero bueno, otros internacionales pues llegarán a medida que, pues depende de cuándo terminen su aventura en el Mundial. Entonces, pues sobre todo esos jugadores importantes como Oyarzabal, Guedes, Cubo y compañía, pues iniciará más tarde la pretemporada y tendrán algo diferente y una planificación diferente. Pero bueno, obviamente los demás a trabajar bien temprano. Y bueno, veremos también el 30 de junio cuando sea el sorteo, cuando empieza la Liga.
¿Vosotros seríais capaces de visualizar una campaña electoral como están viviendo en Madrid con Enrique Riquelme y Florentino Pérez en la Real? Porque claro, aquí llevamos muchísimos años sin una así.
Afortunadamente no. Con este jaleo que han montado, con este... Estos están... A ver quién la tiene más grande. Porque uno dice una cosa y el otro sale con un envido mayor. Los que juegan al MUS ya lo saben. Luego el otro sale y casi le monta un órdago. O sea, estos están ahí como el perro y el gato, a ver quién dice la barbaridad más grande. Bueno, lo de Mourinho con Florentino ya más o menos se sabía.
Los anuncios,
todo el rollo. Ayer en un programa de televisión, ¿no? Salió sí, Riquelme.
Uno de hormigas.
Uno que salen ahí a Trancas y Barrancas.
Ese mismo.
Bien, pues a Trancas y Barrancas dijo dos nombres, digo Riquelme. Que tenía hecho Haaland y Rodri si era presidente, y que si no cumplía su palabra le pagaba el 100% a los 100.000 socios el abono de la próxima temporada, que son, Gary, has dicho
20 millones. De
20 millones.
Es que es populismo absoluto.
O sea, esto es...
fútbol noventero.
De verdad, esto para ellos.
Pero yo, por lo que he leído, Florentino en 2000 hizo lo mismo con Figo y prometer esto, es decir, parece más un copia-pega que otra cosa.
Sí, pues esto para ellos, de verdad. Yo, estas campañas a mí me parecen como muy... muy fuera de tono, no me gustan para nuestro club, que normalmente suele ser más serio.
Ya se termina.
Aunque hemos tenido aquí también episodios extraños.
Sí, porque si estoy hablando de la época Badiola y tal,
hemos tenido episodios
con ellos dos, hubiese sido
sí,
la leche.
Episodios extraños, pero no a este nivel de yo la tengo más grande, pues no la tengo yo, pues la tienes tú, ahora la tengo yo, mañana pasado tú, o sea, ¡buah!
A lo que he visto, y sin ahondar mucho en el tema, me ha sorprendido lo nervioso que está Florentino Pérez, porque en vez de hacer una campaña electoral muy tranquila con todo lo que le precede, que es mucho, el tío está yendo al barro más absoluto, a degüello, sí. Y ya en la rueda de prensa que hizo el primer día ya me dejó alucinado.
Pero mira,
esto lejos, como dices, Juan.
El otro día escuchaba a un periodista de Madrid que, bueno, dentro de cada uno tenemos nuestros favoritos y los que creemos que más o menos nos pueden informar. A mí no me gustan los folclóricos, ya lo sabéis, nunca me han gustado, ni me gustan los programas folclóricos, no veo ninguno. Pero sí que a veces, bueno, pues pones alguna cosa que consideras seria y eliges el periodista con el que te quieres informar. Esto lo hacemos todos. Y escuché un poco el tema y me convenció. Porque cuando Florentino Pérez, estamos hablando del Madrid, pero bueno, es igual. Cuando Florentino Pérez convoca elecciones, es como para decir, aquí estoy yo, no tengo rival y voy a sacar músculo para continuar en el machito después de todo lo que ha pasado esta temporada y de que alguien me pueda poner en cuestión. Lo que, según este periodista, lo que Florentino Pérez no creía es que le iba a salir un rival. Cuando salió Riquelme, dijo, bueno, pues el típico advenedizo que se quiere hacer aquí un poquito de promo, a mi costa y a la del Madrid. Esto suele pasar, porque Florentino Pérez tampoco ganó las primeras que se presentó. Entonces, la gente dijo, este se presenta ahora, dice lo que dice, pero no va a salir porque va a ganar Florentino por la trayectoria, por la pasta que tiene, los poderes y todo esto. Vale. Pero igual dentro de 4 años veremos a ver lo que pasa. También Florentino no es un chaval, tiene 4 años más, tendrá, y eso. Y dentro de 4 años, pues igual sí sale el tal Riquelme. Y ahora, lo escuchaba ayer a la noche, al Yayo, Florentino.
Al Tito.
Al Tito Floren. Como que se está el tío, con perdón, acongojando. Porque claro, el otro ha entrado como un elefante en una chatarrería, haciendo mucho ruido, prometiendo cosas que al populacho le pueden molar. Y claro, dice Florentino, a ver si me va a mojar la oreja este tío este año y no dentro de 4.
Está en tantos
medios. Y está en ese lío, según este periodista, que ya digo, para mí es muy creíble.
Enrique Riquelme está en tantos medios que le hubiésemos llamado a la movida deportiva y nos coge. Y nos entra aquí en directo.
Me han dicho que habla hasta para el taxi.
Sí, sí, para todos. O sea, ha entrado en podcast, ha entrado en radios, ha entrado en teles, en absolutamente todo. Ya te digo que sí.
Pues porque esto es un programa guipuzcoano y enseguida vamos a acabar con el Madrid para que la gente no se enfade. Pero bueno, como creemos que afecta
indirectamente. Es que estás en un cachondeo.
¿Quién sabe si vemos el siguiente año aquí en Haaland? Estamos aquí...
Igual el año que viene hay que ganar partidos con Haaland en el Madrid.
O a Mourinho, o sea, uno o dos.
Bueno, con Mourinho fijo si sale el Tito.
Sí, ¿verdad?
En fin.
Bueno, pues que nada, que muy bien todo.
Yo me lo estoy pasando.
Y que allá se lo pasen ellos como quieran, que nosotros aquí estamos... En otra película, afortunadamente.
Oye, la Real este gana más títulos que el Madrid. Yo entiendo que eso genera mucha crisis.
Claro, es que en el Madrid ha habido más combates de boxeo que jugar al fútbol.
Eso es. 1:30, pausa rápida y vamos con el juego que os proponíamos antes. Arrancamos el mes en el que elegiremos.
Oye, hay un montón de mensajes.
Hay un montón de mensajes. Los leemos ahora enseguida. En Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Basatxerrin, gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena, basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporen ahaztezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
Cuidas tu salud? Cuidas tu trabajo? Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
AEK, Udako Euskara y Ikastaroak. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares. Además del barnetegi itinerante en bicicleta.
Más información en aek.eus y en los euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena. Ikastaroak.
La Clínica Dental Aldaz abarca todos los campos en odontología con un trato cercano y precios competitivos. Acércate a Clínica Dental Aldaz y disfruta de tu sonrisa. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. RPS 128/24.
Una y 33, vamos a modular algunos mensajes antes de entrar en nuestro famoso debate del portero del siglo XXI.
Sí, tenemos por aquí muchos mensajes de los oyentes, sobre todo respecto a los jugadores de la Real que hoy pueden jugar en el partido de España ante Irak. De la Fuente siempre dijo que Turrientes fue general en la sub-21 y a nada que ha jugado 2-3 meses ya se lo ha llevado. Otro oyente por aquí que dice que Samu, la Real lleva de vacaciones desde abril, me parece perfecto que empiecen tan pronto. Otros que siguen con la misma... con la misma broma, algunos que nos recomiendan en Netflix el documental de Figo para compararlo con el
tema de
esto de las elecciones del Madrid. Y otros muchos contestan ya a la pregunta que hacíamos al inicio del programa, y es que hoy arrancamos el mes en el que vamos a elegir el mejor 11 del siglo XXI de la Real Sociedad, porque ya hemos cumplido un cuarto de siglo, por tanto podemos empezar a elegir entre todos cuáles han sido los 11 mejores futbolistas, porque ahí puede haber de todo, sino el mejor 11. Y ya terminaremos el mes de junio eligiendo ya ahí un top 5, un top 10 o lo que sea. Pero hoy arrancamos por la portería. Y tenemos aquí la lista de los porteros, Juanjo, que han jugado al menos 70 partidos con la Real. Ese es el baremo que hemos escogido porque hay una gran diferencia.
En este siglo.
En este siglo, efectivamente.
Dejar de poner Arconada que no cuenta, aunque es el mejor del mundo de todos los tiempos.
Arconada no cuenta. Porteros que han jugado al menos 70 partidos en la Real en este siglo XXI. De menos a más, Zubicaray 70, Westerveld 84, Asier Riesgo 130, Rulli 170, Bravo 237, Reimiro 309 y Alberto 376. Aunque Alberto ha jugado más partidos en el siglo XX, pero también jugó en el siglo XXI, por lo cual, pues bueno, hay que contarle como portero del siglo XXI. Esa
muy
es la
bien,
lista.
Muy bien.
Entonces, a partir de aquí, cada uno ha escogido sus baremos. Uno clave es su incidencia en la Real, ¿no? Porque yo creo que hay muchos grandes futbolistas que han pasado por la Real, pero que han hecho mejor trayectoria fuera que dentro. Cada uno que escoja lo que quiera, pero evidentemente su...
Y que lo argumente.
Su huella en la Real tiene que ser algo clave a la hora de elegir mejor portero. No sé quién quiere hacer los honores para
Yo voy a
escoger.
Ser el último esta vez, porque Vas siempre soy el primero, siempre me preguntas el primero directamente, ahora voy a ser el último.
Pues Gary Gorostidi.
Ay, nunca quieres ser tú el primero, Samu, ¿eh?
No, porque ya que estoy aquí de maestro de ceremonias, el maestro de ceremonias no puede ser
el maestro de ceremonias, tú, ¿eh? Ahí lo tienes. Bueno, va a ser el segundo, empieza Gary, venga.
Empiezo yo. Bueno, a ver, yo primero todo hay que decir que como yo soy muy joven, pues no he visto tantos porteros, hay que dejarlo claro.
A Gary hay que descartarle ya varios.
Eso es,
pero Gary es portero. Él ya él antes ha argumentado portero, para contar otra cosa
ver,
que él es portero.
Para ponernos en contexto, ¿a quiénes has visto tú?
Yo he visto a Bravo.
Sí.
A Rulli.
Sí.
A Riesgo no recuerdo mucho, pero algo sí.
O sea, Bravo, Rulli y Remiro.
Eso es. Uh-huh. Es decir, que también me gustaba mucho Moyá cuando llegó. Es verdad que no ha jugado muchos partidos, pero yo creo que su incidencia fue muy positiva. Pero yo sí me quedo con uno, sí que es verdad que es con Claudio Bravo, porque me parece... Más allá de su caché, bueno, ha tenido mucha importancia en la Real, luego salió como salió y bueno, esa historia es aparte. Pero bueno, empezando a jugar en segunda división, posteriormente obviamente en primera y además llegó a la Real a la Champions y yo creo que su caché también dice mucho. Pero yo me quedo con Bravo, sobre todo pues viendo su trayectoria, la importancia que ha tenido y al final pues, durante muchas temporadas pues fue muy importante también para ese bloque defensivo que formó la Real. Lo dicho, me gustó mucho también Moyá, pero al final tampoco ha jugado tanto. Me parece que también tuvo un peso importante, pero sí me quedo con uno es Bravo, que al final luego también pues internacionalmente pues ha ganado la Copa América, con su selección ha sido muy importante, además de su fichaje por el Barça, que eso también indica lo gran portero que fue.
No sigas hablando mucho más porque me quitas los argumentos a mí también. Que yo voy a ir por ahí. Venga, Samu.
Lo estás dejando entre bambalinas.
Sí, bueno, lo estoy dejando caer ya.
Mira, yo creo que hemos tenido grandes porteros, sobre todo los que más continuidad han tenido en la Real. Westerveld fue, por pico, seguramente el mejor o el segundo mejor, por pico de rendimiento, porque fue el portero titular de la Real que quedó segunda. Pero apenas duró dos temporadas antes de marcharse a otros equipos. Creo que fue Mallorca, estuvo también en el Almería. Entonces, bueno, yo creo que Westerveld hay que dejarlo un poquito aparte. Estamos hablando de un Bravo que subió a la Real a Primera División y que la llevó a Champions League. Estamos hablando de un Alberto que es leyenda de la Real Sociedad. Jerónimo Rulli fue mi portero favorito de la adolescencia. Bravo el de mi infancia. Rulli de la adolescencia, pese a los palos que se llevó. Y aunque Gary no ha dicho nada, yo creo que Rulli no es de sus porteros favoritos. Es verdad que a la grada Noeta lo ponía muy nervioso.
¿Tú estos has visto a todos?
Yo en directo he visto a Sier Riesgo, a Claudio Bravo, a Alex Remiro, a Iñau Zubicaray y ya está.
Y a Rulli.
Y a Rulli.
Y a Rulli, vale,
o sea, no has visto a Alberto, no has visto a Westerveld.
Eso es, no he visto
ni a Riesgo.
A Riesgo sí.
Sí, a Riesgo.
Sí, a Riesgo sí que le he visto. Entonces,
venga, y el veredicto de Samuel Valcárcel es...
Que Claudio Bravo creo que tuvo un rendimiento espectacular, internacional con Chile, en el Mundial, incluso estando en segunda con la Real... Pero el único bicampeón de Copa es Remiro y creo que para mí el mejor portero del siglo XXI por regularidad es Alex Remiro. Me quedo con Alex.
Bien, pues ahora voy yo. Mi voto es para Claudio Bravo y me explico. Un poco lo ha dicho ya también Gary porque algunas cosas las hemos comentado en redacción, ¿no? Valoro muchísimo lo que ha hecho Remiro. Me parece de toda esta nómina pues un portero que podría ser también el elegido. Lo acaba de decir Samu, dos veces campeón de Copa, muchas clasificaciones para Europa con él en la portería. Pero voy a valorar, además de su trayectoria en la Real, la de Claudio Bravo en este caso, que es lo que es importante, la personalidad que tenía en la portería. Es un portero, dominaba el área, jugaba muy bien con los pies, era tremendamente bueno en los reflejos también. Su trayectoria le valió fichar luego por el Barcelona. Evidentemente, si no juegas bien, no te vas a un equipo de esta categoría. Me voy a olvidar de cómo salió y esas cosas, porque estoy valorando solo los criterios deportivos. Y en ese sentido, para mí creo que las temporadas que hizo Claudio Bravo fueron muy buenas, ¿no? Incluso en segunda división, no hay que olvidar. Y marcó un gol de falta directa, cosa que en la Real era absolutamente imposible de ver. Y os voy a decir, porque me he tomado la molestia, no ha sido una molestia, ha sido una gozada, fue contra el Nastic, temporada 2009-2010, estábamos en segunda. El gol es el 14 de febrero, que es el día de los enamorados.
¿Fue el 14 de febrero? ¿No fue en enero?
Mejor fecha.
Hubiese dicho que era en febrero.
14 de
febrero.
Era en enero. ¿Es el día de los enamorados, 14 de febrero? Sí, ¿verdad? Sí. Aquí, como todos estamos enamorados, pues es un día muy bueno. Vosotros y vosotras también que nos escuchéis y que estéis enamorados, también es un día muy bueno. Bien, le ganó la Real al Nastic 1-0. Venía la Real de tres partidos malos. Se le estaban acercando equipos en el tema del ascenso peligrosamente. Y este chico, en la primera parte, marcó un golazo de falta directa.
Bueno, golazo. Hostia, le pega mordido.
Fue una falta directa, ¿eh?
Eso sí. Pero
a mí un gol de falta directa con el Real, para encontrar un tío que marque, hasta hace poco, a Barrene metió hace poco uno, al Villarreal. Pero no te creas que metemos tantos de falta directa en este equipo. No hemos tenido grandes lanzadores. Bueno, me va a discutir usted a mí mi argumento.
No, el argumento no. Solo que es golazo.
Me pareció un golazo, además por lo que sirvió. Tres puntos muy importantes para esa carrera. Martín Lasarte, el entrenador del ascenso. Dicho lo cual, a mí, Bravo me ha parecido un dominador de área, un portero con muchos reflejos, un portero que le dio mucho a la Real, un portero que se fue al Barça y dejó una pasta y marcó un gol de falta directa, yo lo doy eso mucho valor, ahí. Y eso queda ahí. Y luego la trayectoria que ha hecho, evidentemente, lo has comentado tú antes, Gary, internacional, capitán, Chile, ha ganado torneos, bueno, luego estuvo en el Betis también, en el tramo final de su carrera, ahí ha aparecido un porterazo. Y quiero resaltar también, Remiro, la que está tan vilipendiado el hombre, pues lo que ha comentado antes Samu también, ¿no? Las clasificaciones para Europa continuas con él bajo la portería y las dos copas. Pero a mí Bravo me parecía un portero en ese sentido más completo por su dominio del área y por su, diríamos, personalidad dentro de ella.
Dos apuntes. La primera es una pregunta.
Bueno, 2-1 también aquí en la...
Sí, 2-1. Ahora sí ya leo los mensajes a ver quién va con quién. La primera es una pregunta. ¿Su salida no empaña vuestra percepción de Bravo?
No. Lo he explicado. Hablo de criterios únicamente deportivos. Luego ya los líos que hay entre contratos y letras pequeñas. Ahí no me meto porque no sabemos nunca toda la verdad.
No, por su comportamiento más que por contratos.
Bueno, pero el comportamiento viene por su salida, de la manera que es. Él reclama unas cantidades, luego hay una especie como ahí de amenaza, denuncias, juicios, no sé qué historias. Entiendo que yo aquí estamos valorando deportivamente lo que nos han parecido porque, insisto, en ese tipo de papeles y de contratos nunca tenemos todos los datos y toda la información. Ahí hay muchas letras pequeñas que se nos suelen escapar habitualmente.
Bien, y el segundo, bueno, el gol es como anécdota, que ahí te doy toda la razón, que es el único portero que he visto yo que meta gol.
En la Real, sí.
Y bueno, nos teníamos que remontar no sé a qué época, pero ¿cuántos
porteros? Se marcó un Chilaver, ¿te acuerdas del Chilaver?
Sí, sí, no lo he visto, pero sé quién es, fue metido muchos goles de falta directa. Nada que ver, por cierto. El gol de Bravo es un golpeo seco, abajo, le da el defensa de la barrera, el balón sale despedido hacia arriba, había puesto un defensa debajo de la portería y además, matiz, la narración del gol de aquel día en Onda Vasca es el primer vídeo de la historia de la Real Sociedad que lleva a 1 millón de visitas en YouTube. Se hizo viral.
Estaba yo con Iñaki de Mújica.
Sí, señor. Estabais ahí 4 o 5, Gorka
sí,
también.
Sí, sí, estamos ahí todos los habituales de aquel equipo y de aquella formación. A lo que comentas tú de la acción del gol, ¿entró en la portería?
Sí, pero
no, perdón, ¿sí o no solo?
Sí, pero
¿sirvió para 3 puntos muy importantes?
Sí.
Golazo, Samu.
Ah, no, eso te iba a decir, porque entonces con esa definición se meten, ¿cuántos golazos se meten al cabo del día? 2 millones de golazos en todo
el mundo. Samu, que para una vez en la historia que metió un portero del área un gol de falta.
Pues sí.
No lo cuestiones,
sí,
tío.
No se me olvida nunca el silencio sepulcral que hubo una noveta entre que Bravo tira la falta y el balón entra. Un silencio
golazo
sepulcral.
Importantísimo, estábamos en segunda, necesitábamos subir sí o sí, acercando. ¿Quieres que le dé un poquito más de thriller al asunto?
Sí. Venga, vamos a ver
el día de los enamorados.
Era el día de los enamorados, muy bien, Gary, efectivamente.
Venga, vamos a ver rápido mensaje, nos dicen por aquí. Alberto tuvo el hándicap de ser el siguiente gran portero después de Arconada. Otro día nos dice por aquí, Remiro, pero porque no habéis metido en la lista a Marrero, por partidos no llegará, pero es el único portero de esta época que ha sido la figura más importante. Hombre, yo creo que para Marrero todavía hay que necesitar...
A Marrero le vamos a meter en la próxima década.
Eso es, eso es. Bueno, el siguiente cuarto de siglo. Por aquí, me quedo con Remiro...
Bueno, le meteréis vosotros en la próxima década, yo estaré por el otro lado.
Por aquí nos dicen, recuerdo en Champions, en el campo de la Juventus, el marcador que había en el campo arriba le metió un zapatazo y golpeó. Lo dice por Sander Westerbel. Hay mucho Westerbel y mucho Remiro, ¿eh? Hay algún Claudio Bravo, pero la salida alguno nos dice por aquí que no le
sí, bueno, hemos explicado. No le permite, hablamos de criterios únicos deportivos, al menos en mi caso.
Y Alex, quédate, pues hay bastantes dudas. Así que como los que más salen son Remiro y Bravo, hacemos una última votación y esta va a ser la que se decida. A la vuelta de la pausa decimos quién es el que más nombre tiene. Alex, si queréis a Remiro como portero del siglo XXI, o Bravo, si queréis a Bravo.
Pero esto la gente no puede seguir votando durante la semana y esas cosas.
También.
Hay que darle más tiempo.
¿Más tiempo?
Sí, hombre, dejamos.
Venga, y en el canal
dejamos
de YouTube,
la
porque esto también va para YouTube. Claro, el canal de YouTube
y dejamos la semana que viene para que la gente lo vaya pensando. Venga. Es que si ya vote pronto.
Hasta el siguiente día, lo tenéis, también podéis votar en el canal de YouTube. 638052141 y hacemos un recuento y para adentro. 2 menos cuarto, chapamos aquí información de fútbol, vamos con el remo, que tenemos por delante el campeonato de Euskadi. Cada día se acerca más ese inicio de la Liga Euskolabel, la Liga Euskotren, y como siempre hay que hablar de Orio porque es el que viene de ganar absolutamente todo y parece que va por más. Hablamos con su presidente enseguida.
Onda Vasca conecta. Hiruegun, hiruleku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La unidad de cirugía de columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Consultas en Donostia, Ordizia y Tolosa. Solicita tu consulta en el 943-69-7000 o en asuncionclinica.com.
Oberena izateko lehenengoa izan behar da. Donostiako familiak beste inork baino gehiago ezagutzeak postu honetan kokatzen gaitu. Rekalde Beiatokia. Hiri honetan 50 urte baino gehiago daramatzan bakarra. Rekalde Beiatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
Neumáticos Kursal. Seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal. Llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
Dos menos 12 minutos, enseguida contactamos con el presidente de Orio, que de momento no ha podido cogernos el teléfono, pero sí podemos repasar, Gary, lo que han sido los resultados del fin de semana en el campeonato de Guipúzcoa, que sirven como previa al inicio de la temporada en el remo, el inicio ya del verano, y que de momento deja los mismos ganadores del año pasado.
Sí, eso es. Orio en chicos y Arran Laguna, que en chicas se impusieron, la tónica habitual de la pasada temporada, aunque en chicos Orio ganó por solo 33 centésimas, un duelo apretado con Donostierra, que al final pues no pudo completar esa remontada. Tercero quedó Getaria, a más segundos, mientras que Hondarribia cuarto. Estos cuatro primeros clasificados se han clasificado a este campeonato de Euskadi, que lo completan los otros cuatro primeros que quedaban en el campeonato de Vizcaya, y en total 8 serán los que remarán este domingo en aguas de Getaria en busca de esta segunda bandera de la temporada.
Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven, ¿no?, estos campeonatos, pero todo apunta, todo parece indicar que vamos a tener este año, Juanjo, de nuevo dominio de Orio, bueno, y dominio de Arraun Laguna.
Por las informaciones que tenemos, en Orio han mantenido un poco el núcleo duro, la gente que le ha dado tan buen resultado en los últimos tiempos, no hay demasiadas novedades. Empezaron bien el otro día en el campeonato de Guipúzcoa, son favoritos para el campeonato de Euskadi, vamos a ver cómo se comporta también Bermeo, que también tiene una buena trainera. La Donostiarra también está ahí, bueno, pues en definitiva todos un poco, ¿no? Yo creo que ahora mismo son las primeras piedras de toque para ver por dónde puede ir la temporada. Estamos empezando, y aunque ellos han entrenado durante todo el año y todo el invierno, ahora es cuando con la competición podemos hacernos un poco idea de por dónde puede ir la historia, ¿no? Parece que no tenemos suerte con Yoro Lasagaste, hemos quedado con él para charlar un ratito en esta movida deportiva, debe estar ocupado el teléfono, bueno, si no lo podemos hacer, lo haremos mañana, y si no, en cuanto sea posible, ¿no?
Exacto, sí señor. De todas formas, bueno, el año pasado vivimos un inicio de pretemporada en el que Donostiarra en chicos sí que metió más presión a Orio, También en chicas vimos algo de duelo con Arraun Lagunak.
Bueno, Arraun Lagunak el año pasado en chicas fue una cosa...
luego ya la temporada fue un paseo.
Espectacular.
Es que la Lugañén está que se sale, y este año lo normal también es que las chicas de Arraun Lagunak sigan dominando, porque tienen el dominio total de este deporte. Pero yo espero que este año veamos algo más de acercamiento, sobre todo por Bermeo Urdaibai, que desde la salida de Zabala y de Aranberri pues había perdido, ¿no?, la hegemonía que había tenido con ellos dos. Y también de Donostiarra. Yo creo que se pueden acercar un poquito más a Orio, que sigue siendo la verdadera líder en los chicos. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esa primera jornada del 28 de junio en Buitrago de Lozoya. Antes estábamos mirando también el recorrido, las calles y tal, aunque poco va a importar, porque siendo un embalse y siendo un lugar en el que lo normal es que haga 35 grados...
Bueno, son 5 largos y 4 ciabogas, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate.
Pero no creo que importe tanto ahí las mareas y tal, porque no hay
las
para calles, empezar.
Las mareas no, pero las ciabogas son... Es que son muchas maniobras. En la ciaboga muchas veces se marcan las diferencias, según las coges bien, las coges mal, sales bien de la misma o no.
Sí, sí. Y bueno, Orio de cara a esta temporada también tiene ese reto, ¿no? Ya después de romper ese récord que hizo Urdaibai, ganando 14 banderas en Liga, consiguió Orio 15. Veremos si logra superar o no esos 15 triunfos, que será yo creo que un aliciente para una siguiente temporada, que bueno, obviamente es el principal favorito para ganar la Liga, la Concha, y bueno, tendrá que buscar de este tipo de récords para seguir con esa ambición.
Bueno, pues como no hay suerte con el presi de Orio, claro, a ver si podemos
lo dejaremos para mañana.
Para traerlo mañana.
Algún contratiempo ha tenido en última hora que no nos puede coger el teléfono, habíamos quedado con él, así que bueno.
Pausa rápida en Navasca y vamos con balonmano, que tenemos también cositas que contaros.
Onda Vasca conecta.
Audífonos promo en dique uchereta.
Chiquito bat. Mi chiquito está pincho bat.
Ez zuzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Atención, comunidades y particulares.
Calcetines altos.
Mantén el invierno fuera de tu casa. Ofrecemos ventanas y barandillas para el confort de tu hogar. Materiales de última generación y el mejor servicio. Leioac Sarauz, 619-4320-79.
Leña recogida.
Mantenemos el invierno fuera de tu casa.
Invierno a la vista.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Una y 54. Bueno, como sabéis, si sois oyentes fieles, que seguro que sí, aquí en Onda Vasca estamos en plena semana de la sostenibilidad. Con IOVE, con el departamento del Gobierno Vasco, estamos intentando, pues en este sentido, poner nuestro granito de arena para que tengamos un mundo mejor, menos contaminado, más amable, todo este tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, el mercado de segunda mano está experimentando un fuerte crecimiento, y esto es por algo. ¿Habéis pensado en dar una segunda vida a vuestra ropa? Y no, venga, que me la pongo 7 veces, no me gusta, tal, no sé qué, la tiro. Pues no. Existen diversas plataformas digitales que te van a facilitar este proceso, ¿no?, de una segunda vida, pues a ropa que por lo que sea te deja de gustar, pero que, bueno, pues según qué plataformas, pueden venir bien a otras personas. Así que a mí esto del vintage, que además está de moda, ¿eh?, que circule,
a mí me gusta. Yo soy muy fan, además, de este tipo de cosas, de lo vintage, de la segunda mano. Y además es una buena manera de mantener la sostenibilidad y de reciclar cosas que se han utilizado antes y que siguen sirviendo.
Sostenibilidad, ¿eh? Segunda oportunidad, segunda vida a las cosas. En este caso, por ejemplo, al mercado de la ropa. Así que ya lo sabéis. Ante todo, un mundo menos contaminado, un mundo más amable, un mundo más habitable, un mundo más bonito.
Y de segunda vida la que tiene el Bidasoa Irún con la Copa, porque es una segunda oportunidad que tiene para meterse en Europa, Gary.
Sí, eso es. Mañana mismo arranca la Copa del Rey. Cuartos de final va a disputar el Bidasoa ante el Torre la Vega. Y precisamente uno de los miembros de la plantilla, Iñaki Cabero, analizaba al Torre la Vega, un rival ya conocido por la Liga. Y bueno, mirando también un poco, poniendo de ejemplo esos dos encuentros ligueros.
En esta Liga, esta temporada, ha sido un rival muy complicado, han sido dos partidos muy muy justos que se han decidido en los últimos 5 segundos y otro a tiempo parado. Pero bueno, es un rival muy físico, que corre mucho, tienen una gran capacidad ofensiva, tanto ofensiva como defensiva, y yo creo que nos va a hacer sacar eso, todo lo que tenemos, ir a en la mejor condición posible y intentar eso. Yo creo que va a ser un partido que se va a decidir por detalles muy mínimos.
Ahí escuchamos a Iñaki Cabero y también ha hablado Alex Mozas, que ha hablado un poco también del torneo de la Copa Rey, que se disputa en 3 días. Mañana mismo los cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo la final, en el que bueno, el Bidasoa tiene ahí su opción europea para clasificarse. Y aquí escuchamos Mozas sobre la Copa.
Yo creo que estos torneos está claro que hay que pensar solo en el primer partido. Encima nosotros en este caso tenemos un rival muy difícil en cuartos de final, pero fuera quien fuera no puedes pensar más allá del primer día. No vas a poder tampoco reservar jugadores ni dar demasiados descansos, porque todos los partidos son muy igualados en esta competición. Y nada, no hay que pensar, hay que jugar el cuarto de final como si no hubiera mañana, como si no hubiera más que ese partido, y ya si lo pasamos, que tengo confianza en que lo vamos a hacer, pues pensar ya en el siguiente día.
Pues ojalá que el Bidasoa le vaya muy bien en Copa del Rey. Recordemos, mañana a las 6 de la tarde contra el Torre la Vega, cuartos de final.
Torre la Vega entrenado por Jacobo Cueta, el anterior entrenador de Bidasoa, ¿eh? Siempre hay un cierto morbillo ahí entre Torre la Vega y Bidasoa Irún cuando juegan entre ellos.
Sí, sí, el pique normal, pero obviamente aquí los intereses del Bidasoa prevalecen y esperemos que gane y que el sábado también pues dispute esas semifinales.
Uh-huh. Y el Veravera, que firma portera, firma a Amandine Balcín hasta mayo de 2028. Así que el Veravera, que ya se refuerza de cara a la próxima temporada, en la que bueno, tendrá que luchar por el título de liga que no ha conseguido esta temporada.
Vamos a tener muchas novedades, la primera y la más principal en el banquillo.
Efectivamente, con nuevo entrenador, con John, va a estar a los mandos de Veravera. Y bueno, la despedida ya de Imanol Álvarez, que deja un legado espectacular.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, yo muy de acuerdo. Al final,
18 títulos.
Casi nada, ¿eh?
6 ligas, 6. Copas, supercopas. Cosa de locos.
Si fuese Florentino Pérez, podría hacer un cartel gigante y poner historia que nosotros hicimos, historia por hacer.
Igual le valdría, ¿no? Para subir a Madrid, ¿no? Para poner un poco de orden y ahí para ganar títulos.
Y Manuel está muy bien por aquí. Es un tío entrañable, buenísimo profesional, y donde mejor va a estar es cerquita de su entorno habitual y de su territorio.
Podría hacerlo genial, ¿eh? Si fuese al Madrid, sí que ponía los puntos sobre la silla, ¿no?
Ay, Dios mío, no sé yo si allí es fácil poner esos puntos. O llevas un yayo también que les ríe la gracia a los futbolistas, o estás jodido, con perdón, como Ancelotti, por ejemplo. Bueno, lo dejamos ahí, ¿os parece?
Correcto, Juanjo, nos vamos mañana, porque ya no hay tertulias.
¿Nos vamos o nos vemos?
Nos vamos y nos vemos.
Ah, nos vamos y mañana nos vemos.
Efectivamente, sí. Como tú lo quieras decir, el orden de los factores no altera el producto.
Sí, señor, esas son matemáticas que a mí se me dan fatal. 1:05, eso sí.
Como siempre.
La movida deportiva será viernes y estaremos ya a la puerta de un fin de semana. ¿Todo en orden?
Todo en orden. Otro programa aquí hecho.
Otro programa, bien. Señores, señoras, chicos, chicas, todos aquí estamos, nos despedimos, gracias. Ha sido un jueves especial, como siempre, con todos vosotros ahí al otro lado de nuestro programa. Mañana más, 1:05, La Movida, Guipúzcoa, Onda Vasca. Hasta mañana.
Por...
Son las 2.